Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes con la segunda parte de este mensaje de Bim Malgo, El deseo inexpresado del hombre.
Forma parte del libro Moisés, un varón de Dios, y en este caso nos habla del profundo anhelo de Moisés, que es también el de cada ser humano.
Este deseo del corazón del hombre atraviesa como un hilo conductor toda la humanidad.
Germán nos acerca a la continuación de este tema. Que tengan una buena recepción del programa.
¿Qué tal, amigos oyentes? ¿Cómo están? Habíamos visto que cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches sobre el monte Sinaí, en la presencia de Dios, para recibir instrucciones a fin de construir una morada para Dios en medio de su pueblo, el pueblo apostata y se hace un becerro de oro y lo adora. Entonces se encendió la ira de Dios. Él quiso destruir a ese pueblo y en su lugar hacer de Moisés una gran nación, mas Moisés se interpuso sacerdotalmente y consiguió así la reconciliación. Pero había una cosa que Dios ya no quería. Él ya no quería subir en medio del pueblo. Y entonces Moisés dice, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Dijimos que 6 veces tenemos en este diálogo de Moisés con Dios la palabra hebrea yada, que significa saber, conocer, entender. Se trata de un reconocer en el sentido hebreo de la palabra, esto es, no un conocer teórico, sino del obtener una relación con el objeto del reconocimiento. Se trata de entrar en una relación de vida con una persona, en este caso con Dios mismo. Después del rompimiento de las relaciones entre Dios y su pueblo, esto significa tanto como reconciliación, comunión y reconocimiento entre ambos. Continuamos ahora viendo que este es un punto de extrema importancia. Toda nuestra vida aquí sobre la tierra es la preparación para aquel gran momento cuando le veremos tal como Él es. Esa preparación, por un lado, consiste en el crecimiento del conocimiento de Dios y en nuestra transformación a su imagen. La gran petición insistente del apóstol Pablo es que crezcamos en el conocimiento de la sublime persona de Dios. En Efesios 1:17, por ejemplo, leemos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En Colosenses 1, versículos 10 y 11 dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Porque, ¿cómo podríamos verlo como Él es? ¿Cómo podríamos ser semejantes a Él si aquí no hemos crecido en el conocimiento de su persona? En 2 Corintios 3:18 está escrito, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De la misma manera como nuestro conocimiento va creciendo, nuestra vida espiritual se encuentra en un proceso continuo de transformación mientras que estemos aquí sobre esta tierra. En otra versión dice así, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y podemos leer aún una versión más. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. En Gálatas 4:19 leemos con referencia a la lucha que Pablo tenía por ellos. Les dice: «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros». Así que un creciente conocimiento espiritual significa, al mismo tiempo, transformación. Y a ese proceso de transformación la Biblia lo denomina santificación. Por eso, esta transformación es una necesidad forzosa, considerando el hecho de que no solo le veremos como Él es, sino que seremos iguales a Él. Porque si no somos transformados a su imagen, entonces no le veremos. Esto mismo dice la Biblia cuando expresa en Hebreos 12:14, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». ¿Creces en el conocimiento del Señor? ¿Te encuentras en el camino de la santificación? ¿Te encuentras en ese proceso de crecimiento, o sea, de transformación? Si creces en el conocimiento de su persona, entonces también el conocimiento de ti mismo aumentará y serás humillado interiormente en gran manera. Y eso tendrá como consecuencia que la relación con tu entorno, con tu prójimo, será otra. Al ver cómo Moisés ora y ruega ante la faz del Señor, debemos considerar que el tema que Moisés trata con el Señor está entrelazado con un segundo, estrechamente ligado a aquel, y que en suma es el mismo pensamiento, solo desarrollado en otra dirección. Se expresa de la siguiente manera: hallar gracia. Esa frase se repite 5 veces en Éxodo 33. Veamos. Verso 12. Sin embargo, tú dices: has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. También en el versículo 13 dice: y halle gracia en tus ojos. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Y el versículo 17. ¿Por cuánto has hallado gracia en mis ojos? Mis queridos amigos, en la Biblia el número 5 es el número de la gracia. No existe el perdón como la simple remisión de una pena, sino que gracia siempre es simultáneamente una inclusión del reconocimiento y el conocimiento, esto es, en una relación personal y de comunión con Dios mismo. Deseo de todo corazón que esto te sea concedido a ti, querido oyente, querida oyente que me estás escuchando en esta hora. Quizá tu corazón esté vacío y estés con muchas penas encima. Nada te satisface interiormente. Solo la amistad de Jesús es capaz de hacerlo completamente. Por lo tanto, mi querido amigo y amiga, estas dos oraciones que Moisés hace a Dios en Éxodo 33:13, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, expresan principalmente una misma cosa. Dicho de otra manera, una cosa implica la otra. Trataré de mostrar, con la ayuda del Espíritu Santo, que el reconocer al Señor y la obra de la gracia son la misma cosa. En Juan 1:16, el Evangelio de Juan, dice: «Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia». Y en Colosenses 2:9 leemos: «Porque en Él», refiriéndose a Jesucristo, «habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad». Al mismo tiempo, los versículos 2 y 3 de Colosenses 2 subrayan: «para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento». Por lo tanto, esto quiere decir que la fuente de la gracia también es la fuente del conocimiento. En Efesios 3, versículo 18 y 19, Pablo resume la plenitud de Dios respecto al conocimiento del amor de Cristo y de la gracia cuando escribe: «Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios». En definitiva, no solo es un diálogo entre Dios y Moisés, es más que eso. Al observar este diálogo desde afuera, parece haber un esfuerzo unilateral de parte de Dios por manifestarse y establecer comunión, pero mirando desde el lado interno, vemos la lucha de Moisés por echar mano de esa comunión y mantenerla. Sí, al leerlos bien a estos versículos 12 y 13 de Éxodo 33, y dijo Moisés a Jehová: «Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo». Reconocemos que aquí emana un espíritu de oración similar al que Jacob, siglos antes, cuando el Señor se le apareció a Jacob en Peniel y le dijo: «Déjame, porque raya el alba». Y él le respondió: «No te dejaré si no me bendices». En Génesis 32, 26. Y otro paralelismo entre Moisés y Jacob se encuentra en el hecho de que ambos estaban en camino a la tierra prometida. Si leemos atentamente en el capítulo 33 de Éxodo que estamos, versículos 12 al 18, constatamos que Moisés presenta un reclamo ante Dios con base en la comunión que le fuera obsequiada por el Señor y como miembro del pueblo al cual Dios había hecho un pacto de comunión y al cual Moisés debería llevar a la tierra prometida. Moisés expone ante Dios la profunda contradicción entre su acción y su voluntad de solidaridad, su conducta y su promesa. La contradicción que tampoco Moisés entiende es la siguiente: Dios dijo a su siervo que Israel siguiera su camino hacia la tierra prometida y que él, o sea Moisés, los guiara. Pero al mismo tiempo el Señor siguió explicando que él mismo se retiraría de en medio del pueblo. Eso era algo inconcebible, y Moisés no lo podía comprender.
No nos queda más tiempo, tenemos que despedirnos y pedirles que nos sintonicen en el próximo programa.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor, tomen nota de la siguiente dirección:
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com, y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.